Muy buenos días de nuevo. Un placer para mí presentar a don Francisco Cacharro Gosende, que es secretario de Administración Local de categoría superior y que tiene además una experiencia profesional que estábamos comentando pues, antes de entrar, absolutamente dilatada, académica también. De tal forma que simplemente voy a simplificar un sitio muy, 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 muy estricto las cuestiones. Podemos decir que fue jefe de gabinete técnico de la subdelegación del Gobierno de Lugo, atado durante 1698, secretario del Concello de Verín, secretario de la Mancomunidade de Municipios de la Comarca de Verín, vicesecretario de la Diputación Provincial de Ourense, vicesecretario del Concello de Monforte de Lemos, secretario del Concello de Tui, secretario de la Diputación Provincial de Ourense y de sus organismos autónomos, puesto que con iban autoridades, vocal del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Ourense y miembro del Consejo de Redacción de la revista Cadernos de Derecho Local. Y con su experiencia docente es absolutamente dilatada, también con nos en esta casa, tanto como en la Escuela de Administración Pública, en la Universidad de Santiago de Compostela y también en el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid. No voy a agradecerles más, porque lo que es importante es que escuchemos a don Francisco Cacharro Gosende. Muchas gracias, Francisco.
Gracias a ti por la generosa presentación y a ustedes por su presencia aquí. Muy buenos días. Bueno, yo quería iniciar mi exposición con una pequeña advertencia previa, ¿no? Como ha señalado el secretario de la escuela al desglosar un poco mi trayectoria profesional, fundamentalmente mi trayectoria profesional es la de un secretario de administración local, que es lo que esencialmente soy yo. Sí, es cierto que he hecho alguna colaboración en el campo docente, en la formación continua, que tengo algunas publicaciones, pero fundamentalmente yo soy un práctico de la administración. No me considero, desde luego, un académico. Y mi perspectiva, y la perspectiva desde la que yo pues he elaborado la ponencia que voy a presentaros ahora, es fundamentalmente esa. Es una ponencia sin pretensiones doctrinales, es una ponencia, digamos, hecha desde la perspectiva práctica, desde la experiencia práctica pues de la gestión en la administración local, ¿no? Decía que el título de mi ponencia es quizá un tanto pretencioso, ¿no? En cierta medida fue un título un poco improvisado, porque cuando me lo pidieron todavía estaba trabajando en el texto que iba a servir de base a esta exposición. Y yo, bueno, pido que lo tomen pues con cierta indulgencia. Yo lo que me he planteado es a lo largo, ya digo, a raíz de esta experiencia y de los datos que nos proporciona pues la vigencia de nuestro modelo de empleo público a lo largo de los últimos años, y sobre todo a la vista del carácter, por así decirlo, permanente que los grandes problemas del empleo público parecen tener entre nosotros, que parece que son problemas estructurales que no se han arreglado. Las reformas legislativas se suceden, normalmente son reformas que tienden a un parcheo del sistema actual sin llegar nunca a abordarlo en profundidad, pero los problemas, a pesar de que se sucedan las reformas, permanecen. Yo creo que, aprovechando pues el contexto de este curso, de estas jornadas, es bueno ser un poco ambiciosos y dado que no tenemos tampoco la responsabilidad de tomar decisiones aquí, intentar hacer un ejercicio de reflexión un poco abierto, intentar hacer un ejercicio de reflexión que nos pueda llevar, bueno, pues a propugnar soluciones, aunque no sea más que como hipótesis de trabajo y por atrevidas que éstas sean, ¿no? También advierto que algunas de las reformas que yo voy a plantear como posibles reformas de nuestro modelo de empleo público en esta ponencia pueden parecer a primera vista pues muy llamativas o muy radicales, ¿no? Lo único que les pido es que tengan un poco de receptividad hacia ellas, que las consideren como lo que yo voy a plantear, como fundamentalmente hipótesis de trabajo, como planteamientos teóricos de cara a un debate que yo considero que es sumamente necesario, porque sinceramente desde que yo empecé a trabajar en la administración pública, y no hace demasiado tiempo de eso, pero bueno, ya el suficiente, ahora unos 15 años, a pesar de las reformas legislativas que ha habido, yo no he percibido grandes cambios de fondo en la realidad cotidiana del empleado público. en todos sus aspectos, desde el acceso al empleo público, a la provisión de puestos, a la carrera profesional, etcétera. No he percibido grandes cambios y la realidad es que, los problemas que me planteaban por los funcionarios públicos con más experiencia, las cosas que me comentaban, las patologías que ellos detectaban en la función pública, nos lo seguimos planteando hoy día, ¿no? Hay un libro clásico entre nosotros que seguramente muchos de ustedes conocen, un libro del profesor Alejandro Nieto que se titula La organización del desgobierno, un libro que, sin perjuicio pues del rigor conceptual que caracteriza al profesor Nieto, que es además un gran escritor, pues es un libro extraordinariamente ameno y una descripción muy lúcida y muy mordaz de la realidad de nuestras administraciones públicas, ¿no? Es un libro de mediados de los años 80. Yo lo leí pues al poco tiempo de tomar posesión como funcionario en mi primer destino y muchas de las de los problemas de la función pública que ahí se enuncian en ese libro, pues insisto, siguen ahí y como en el cuento de Augusto Monterroso, cuando se despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, pues esos grandes problemas están ahí y es posible que haya que plantearse que si el sistema actual no es capaz de resolver esos problemas, haya que dar un paso más y haya que empezar a plantear cambios en profundidad. Añado una cosa, realmente el Estatuto Básico del Empleado Público, el espíritu del Estatuto Básico del Empleado Público, quizá no la letra, pero el espíritu del Estatuto Básico del Empleado Público realmente apunta hacia otro modelo de empleo público, radicalmente diferente. El gran problema es que el Estatuto Básico del Empleado Público, en sus principales innovaciones, sencillamente no ha entrado en vigor, como seguramente ya les han comentado y como tendremos ocasión de ver hoy, ¿no? Y eso pues ha lastrado pues ese cambio. Pero, insisto, muchas de las propuestas que voy a hacer, aunque quizá no estén en la letra del Estatuto Básico del Empleo Público, sí creo, desde mi punto de vista, que son propuestas a las que conduciría un desarrollo coherente de los postulados o de las bases de las que parte el Estatuto del Empleado Público. Bueno, como entiendo que el sistema de empleo público español es conocido ya por ustedes y con más me han precedido ponentes como el profesor Palomar, pues de una solvencia más que reconocida, yo voy a entrar directamente ya a un análisis crítico de las que considero pues las principales patologías de nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo, como es sabido, es ante todo un modelo dual. Es un modelo en el que hay dos tipos principales diferentes de empleado público, el personal funcionario y el personal laboral. Hay, al menos desde mi punto de vista, una tercera categoría, que es el llamado personal eventual, pero que yo creo que es marginal al sistema y, por tanto, pues no lo voy a tratar. La diferencia entre el personal funcionario y el personal laboral es una diferencia pues que se basa fundamentalmente, modo de ver, en dos elementos. En primer lugar, el carácter estatutario del personal funcionario frente al carácter contractual de la relación jurídica del personal laboral. En segundo lugar, el carácter permanente, es decir, la existencia de un derecho a la inamovilidad por parte de los funcionarios del que el personal laboral carece, siendo susceptible de despido, pues prácticamente en los mismos supuestos que un empleado del sector privado. No obstante lo anterior, hay que decir que este modelo dual se caracteriza por una cierta ambigüedad o una cierta indefinición. Ambigüedad porque la realidad jurídica del personal funcionario y del personal laboral no presenta una distinción tan clara. Esta aproximación teórica que he hecho, es decir, el personal funcionario es estatutario y el personal laboral tiene una relación de naturaleza contractual, bueno, pues es cierto desde el punto de vista teórico, pero en la práctica las diferencias se difuminan. Por un lado, el personal funcionario, en su régimen jurídico, se han ido introduciendo elementos contractuales, fundamentalmente desde la dimensión colectiva, es decir, se ha introducido la negociación colectiva de determinados aspectos de la relación de servicio del personal funcionario. Luego ya no es un personal total y absolutamente estatutario, sino que existe un margen a la negociación colectiva en la definición de sus condiciones de trabajo. Y, en segundo lugar, el contrato laboral, incluso en el ámbito del sector privado, tiene también rasgos estatutarios. De hecho, existe un estatuto de los trabajadores, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos de jus cogens, de derecho necesario, que bueno, predeterminan muchos de los contenidos de la relación laboral. Por otra parte, la convivencia de estos dos tipos de personal en el seno de una misma administración pública y la existencia de mecanismos de negociación colectiva más amplios en el personal laboral, pero en todo caso en ambos colectivos, ha ido produciendo en la práctica un efecto lógico y natural de aproximación de las condiciones concretas de trabajo de funcionarios y laborales. Por otra parte, el personal laboral, aunque se rige por el derecho laboral común, ordinariamente, tiene algunas normas de directa aplicación que son comunes, compartidas con los funcionarios. Por ejemplo, las normas sobre incompatibilidades son las mismas. El régimen de incompatibilidades de funcionarios y laborales es esencialmente el mismo. Por ejemplo, las normas de acceso al empleo público son las mismas, con algún matiz diferencial. Es cierto que, por ejemplo, pues en el caso de los funcionarios, el Estatuto Básico nos dice que el procedimiento de concurso solo se puede usar excepcionalmente cuando lo autoriza una ley. Bien, pero en esencia, el sistema de acceso al empleo público, un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, es idéntico en ambos casos, ¿no? La carrera profesional, si es que tal cosa existe, del personal laboral, en la práctica viene siendo muy similar a la del personal funcionario, porque suelen asimilarse por vía de negociación colectiva los procesos de provisión de puestos a los que tienen sus compañeros funcionarios dentro de la misma organización. El régimen retributivo, a veces con denominaciones formales disímiles con respecto a los funcionarios, suele también aproximarse en la práctica y mucho al del personal funcionario. Lógico, porque es un personal que trabaja en la misma organización, muchas veces realizando funciones, aunque distintas, de un mismo nivel o de una misma categoría, y pues el efecto lógico de la negociación colectiva es ese. De hecho, el propio Estatuto Básico del Empleado Público apunta, y algunos de sus autores técnicos han defendido públicamente esa idea, apunta hacia un intento de aproximación de los regímenes respectivos del personal laboral y del personal funcionario. Por tanto, en principio existe esa dualidad, pero es una dualidad ambigua. Es una dualidad ambigua porque la distinción entre funcionarios y laborales no es tan tajante, y realmente el elemento que, a mi modo de ver, sirve para diferenciar unos y otros en el momento actual es fundamentalmente el derecho a la inamovilidad de los funcionarios. Eso es lo que radicalmente diferencia una figura de la otra. En lo demás, las distinciones son más bien de matiz, o tienen un carácter de matiz, ¿no? Este modelo dual, en estas dos manifestaciones, funcionario y laboral, tiene una cierta uniformidad de régimen en el conjunto del Estado. Por un lado, hay la legislación básica estatal en materia de función pública. Por otro lado, la competencia en materia de legislación laboral es exclusiva del Estado, lo que lógicamente hace que los rasgos esenciales del modelo, jurídicamente hablando, sean los mismos pues en prácticamente todas las administraciones territoriales e institucionales españolas. Esta uniformidad convive evidentemente con diferencias jurídicas de detalle, ¿no?, que pueden existir, y también con cuestiones de índole material, ¿no?, que derivan de la concreta gestión de cada gobierno territorial. Es perfectamente posible, y de hecho sucede, pues que los funcionarios de una determinada organización territorial tengan unas retribuciones diferentes, cuantitativamente hablando, quiero decir, muy superiores o muy inferiores a los de otra administración territorial. Sin embargo, el régimen retributivo es el mismo. Quiero decir, es que el régimen retributivo es el mismo, en cambio los sueldos pues pueden variar mucho. Eso deriva de la concreta gestión, pero hay una uniformidad de régimen. A pesar de esa esencial uniformidad de régimen jurídico en el conjunto del territorio nacional y en el conjunto de las administraciones, a pesar de la similitud en el régimen jurídico de un funcionario de la comunidad autónoma, de la administración local o de la administración del Estado, y esta es la principal o la primera deficiencia que yo quiero apuntar en nuestro actual modelo, desde el punto de vista operativo y de gestión, los colectivos de empleados de cada administración pública estamos integrados en compartimentos absolutamente estancos. Yo a esto le llamo cantonalización del empleo público. Es algo que no deriva de la existencia de un Estado autonómico descentralizado. Esta cantonalización del empleo público en España es muy antigua, viene de muy atrás. Es más, originalmente se daba a escala, digamos, departamental, ¿eh? En la administración del Estado, a principios del siglo XX, pues los funcionarios de un ministerio no eran del otro ministerio, ¿no? Es decir, ha existido siempre esta tendencia a compartimentar a los empleados públicos y a que integren colectivos separados, digamos, en el seno, encerrados en el microcosmos de la organización territorial que los ha seleccionado. Y esto es una paradoja si se tiene en cuenta que, en cambio, su régimen jurídico es notablemente uniforme. Es decir, un funcionario de la Xunta, para entendernos, solo es funcionario a efectos prácticos ante la Xunta, como regla general. Sin embargo, su régimen jurídico, el proceso selectivo que ha superado, su categoría profesional normalmente, es muy similar a la de un funcionario, por ejemplo, de la Administración del Estado. Es cierto que la ley habilita a las administraciones públicas y el Estatuto Básico prevé o tiene algunas disposiciones al respecto, pues a establecer mecanismos de movilidad interadministrativa, pero como todos sabemos, eso es una realidad que dista mucho de haberse materializado en la práctica. Yo, en el ámbito local y al margen de la excepción que suponemos los funcionarios con habilitación de carácter estatal, antes habilitación nacional, que sí tenemos derecho a esa movilidad interadministrativa por la propia configuración de nuestra escala, en general, los únicos supuestos que he visto en los que una relación de puestos de trabajo de una administración se ha abierto a la posibilidad de que accedan a sus puestos funcionarios o personal laboral de otras administraciones, pues han sido supuestos de puestos directivos, normalmente provistos mediante libre designación, ¿no? Lo cual me da una idea de la relevancia que le han dado, digamos, los órganos de gobierno de las administraciones públicas a esta cuestión. Prácticamente ninguna. Han recurrido a ella cuando les ha interesado por determinados motivos que nada tienen que ver con una planificación general del empleo público. Hay mecanismos, es verdad, se han usado mecanismos a veces para promover en supuestos concretos cierta movilidad interadministrativa, las permutas, la utilización de las comisiones de servicios, pero no dejan de ser mecanismos, primero, que están pensados para otras cosas, que su uso para estos fines muchas veces ha sido de dudosa legalidad o de carácter fraudulento, y el propio hecho de que se haya recurrido, o de que históricamente los funcionarios, para poder moverse de una administración a otra, hayan tenido muchas veces que recurrir a este tipo de fórmulas, la permuta o la comisión de servicios, revela realmente la carencia del sistema. El hecho de que haya que recurrir a este mecanismo excepcional revela que, insisto, que aquí tenemos una grave carencia en el sistema. Es una paradoja. Es decir, en una época y en un mundo en el que la tendencia dominante es suprimir las barreras tradicionales a la libre circulación de trabajadores en el mercado, a escala incluso continental, pues los empleados públicos españoles, una vez que obtenemos nuestra condición, quedamos encerrados en el microcosmos de la organización que nos ha seleccionado. Incluso a veces se da el caso de que un empleado público ingresa en una organización institucional dependiente de una administración territorial matriz y no hay comunicación entre una y otra, ¿no? Es decir, no tiene derecho a optar a puestos, por ejemplo, en la administración matriz, ¿no? Y vuelvo a insistir, sin que haya o sin que aparezca una justificación de carácter objetivo para estas diferencias, ¿no? A mí me parece que es una situación absurda. Esta cantonalización del empleo público es absurda y además es gravemente perjudicial para los empleados públicos y para las propias administraciones públicas. Para los empleados públicos, porque se les priva o se les limita seriamente la posibilidad de movilidad geográfica en el ejercicio de su profesión, y además establece una grave, muy grave limitación a su carrera profesional. Todos sabemos que la carrera profesional de los funcionarios o de los empleados públicos locales, por ejemplo, en el caso de las pequeñas y medianas administraciones locales, es prácticamente nula, por una simple cuestión de dimensión. Es que no hay a dónde ir. Es decir, en un pequeño o mediano ayuntamiento, la plantilla, la estructura de puestos de trabajo es muy limitada y realmente es muy fácil o muy probable que un funcionario o un contratado laboral ingrese en esa administración local, acceda a un determinado puesto de trabajo y se quede ahí prácticamente hasta su jubilación o durante muchísimos años sin posibilidades reales de promoción. Pero es que también es malo para las administraciones públicas. Es malo porque si realmente existiera un marco normalizado de movilidad interadministrativa, Los beneficios para la administración, a mi modo de ver, serían enormes. Hay cosas a veces que es difícil medirlas objetivamente, es decir, o mejor dicho, cuantitativamente, pero que tienen una importancia indudable, ¿no? Primero, un marco semejante optimizaría los procesos de provisión de puestos de trabajo. Lógicamente, incrementaría la concurrencia, ¿eh? Los empleados públicos podrían optar, muchos empleados públicos, a los distintos puestos cuya demanda se precisara. Se abriría además un proceso muy interesante de intercambio informal de experiencias y conocimientos. Esto es muy importante. Es muy importante en el desarrollo de las sociedades. Es importante que haya que las personas nos movamos, que circulemos, que pasemos de unas zonas del territorio a otras, de unos puestos de trabajo a otros, del sector privado al sector público o dentro del sector público, de unas administraciones a otras. Porque las personas, los funcionarios, al moverse de una administración a otra, se llevan consigo toda su experiencia, todo su conocimiento. Yo tengo que decirlo porque yo tengo la suerte, el privilegio, ¿no? Al ser un funcionario con habilitación nacional, pues he podido trabajar en distintas administraciones. He trabajado en ayuntamientos pequeños, más grandes, medianos, en un ayuntamiento en la costa, en un ayuntamiento del interior. He estado en una diputación provincial, lo cual me ha dado acceso a muchos ayuntamientos de forma indirecta. Y es que se aprende muchísimo. Se aprende mucho porque uno se encuentra con que, bueno, en un determinado ayuntamiento determinado problema se ha afrontado de una manera, en otro hay una experiencia institucional de afrontar las cosas de otra, y esa información, muchas veces informal, si existiera un marco normalizado de movilidad interadministrativa, circularía. Insisto, es algo que a lo mejor es difícil de medir, es difícil de decir cuantitativamente, pues esto supondría tales beneficios, pero yo estoy convencido que a medio o largo plazo eso incrementaría y mucho la calidad de las administraciones públicas. Y no hay que olvidar también que esto proporcionaría a los empleados públicos una mayor independencia de los dirigentes políticos de cada organización, porque siempre se les ofrecería o tendrían abierta la posibilidad de trasladarse a otra administración en caso de conflicto, ¿no? Y esto, que es otro privilegio que tenemos los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional o estatal, pues es un factor nada desdeñable, ¿no? Y el problema es que frente a los perjuicios que produce la cantonalización del empleo público y frente a los beneficios que produciría generar un marco o establecer un marco de movilidad interadministrativa normalizado, ¿no? Pues es que realmente yo no encuentro argumentos desde la racionalidad administrativa para avalar el mantenimiento de la situación actual. Normalmente hay dos tipos de argumentos que se manejan. Y a mí me parece que los dos son sofísticos. El primero es, digamos, la apelación a la autonomía política de las distintas organizaciones territoriales que integran nuestro sistema. No, mire, es que como la comunidad autónoma goza de autonomía política, pues tiene que tener la capacidad de seleccionar a sus propios funcionarios. O como el ayuntamiento tiene autonomía política y administrativa, pues tiene que tener capacidad de seleccionar a su propio personal, haciendo todo el proceso selectivo prácticamente íntegro. Y lo mismo incluso las universidades, cuya autonomía pues es de naturaleza ya puramente administrativa. Yo creo que esto es falso. Es decir, yo creo que es evidente que el campo de acción de la autonomía política de un gobierno regional o nacional o local no es reclutar personal. Eso es una labor eminentemente técnica. El campo de acción de la autonomía política será diseñar, lógicamente, o planificar sus recursos humanos, planificar su plantilla, su relación de puestos de trabajo, su organigrama, ¿eh? Pero seleccionar a un auxiliar administrativo, es decir, realmente está en entredicho la autonomía política de un ayuntamiento porque sea el alcalde el que designe al tribunal de selección. Yo creo sinceramente que no. Es curioso porque a veces, y a mí esto es una, bueno, es una discusión que he tenido muchas veces con alcaldes, porque a veces me da la sensación de que valoran más la autonomía administrativa que la autonomía política, ¿no? Le dan mucha importancia, por ejemplo, al hecho de conceder o denegar ellos una licencia urbanística. Bueno, pues eso es un acto reglado. Si ahí no estás ejerciendo ningún tipo de decisión política, lo que es importante es hacer el plan general. Eso sí, eso lo tiene que hacer el pleno del ayuntamiento. Lo que es importante es decidir si subes o bajas los impuestos, si subes o bajas las tasas, recaudarlas. Mira, recaudar es una cuestión puramente técnica, ¿eh? Y por eso muchos ayuntamientos delegan eso en los servicios de recaudación de las diputaciones provinciales, ¿eh? Porque realmente es una labor eminentemente técnica. Insisto, el reclutamiento de personal Y la selección de personal, entiendo que queda fuera del campo de la autonomía política. Creo que los políticos no tienen nada que ganar ni que perder. Incluso creo que tienen mucho que perder en ese campo, ¿no? Hay otro argumento que se suele utilizar para justificar también esta cantonalización. No, mire, es que mi organización territorial o institucional tiene una serie de peculiaridades organizativas que hace que yo necesite, digamos, un empleado público especialista que conozca bien esto. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Como dije antes, primero, el régimen, no solo el régimen jurídico de los empleados públicos tiene una uniformidad esencial a lo largo de todo el territorio, es que también el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo tiene una cierta uniformidad en todo el territorio. Y en todo caso, un empleado público con una formación adecuada se adapta perfectamente y recicla perfectamente los conocimientos que pueda necesitar cuando pase, pues, de una comunidad a otra, de un ayuntamiento pequeño a uno grande, o de una administración, digamos, de carácter convencional, pues, a un, por ejemplo, organismo autónomo altamente especializado. La propia experiencia de los funcionarios de administración local con habilitación nacional lo demuestra. Recientemente un compañero mío concursó, bueno, pues le interesaba por razones familiares, se ha ido, estaba en una administración local gallega y se ha ido a un ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento de la corona metropolitana de Madrid, ¿no? Y claro, la legislación urbanística es diferente, por poner un ejemplo, y es lo primero con lo que se iba a encontrar. No ha tenido mayor problema. Un mes o dos antes de desplazarse allí, bueno, pues el hombre preparó, ya empezó a bucear en la legislación urbanística madrileña y, lógicamente, teniendo la formación que tiene, no tiene ningún problema. Es más, va a tener la ventaja de que va a poder contrastar las legislaciones urbanísticas gallega y madrileña, y eso le va a dar muchas más facilidades para la interpretación jurídica. Ya si nos vamos a otros campos, por ejemplo, la docencia o la sanidad, yo supongo que un catarro se cura igual en Andalucía que en Murcia, me imagino, Es decir, no veo esa apelación a las peculiaridades organizativas. Quizá el caso más peculiar que haya, por ejemplo, en nuestro campo de acción son las diputaciones forales vascas, los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que tienen un régimen muy peculiar, y sin embargo son secretarios de administración local con habilitación nacional los que desempeñan las funciones de secretaría en las diputaciones forales vascas, sin ningún problema, a pesar de que una diputación foral vasca, eso sí que es realmente peculiar y diferente al resto, ¿no? Y en todo caso son muy pocas excepciones, las diputaciones forales vascas o la comunidad foral navarra, que son las que quizá tienen mayores peculiaridades a nivel local, ¿no? No hay una justificación desde mi punto de vista basada en esas peculiaridades organizativas, e insisto, hay pruebas, hay elementos de juicio reciente como para saberlo. La única justificación, creo yo, es la tendencia normal y comprensible, pues, del poder político a tratar de controlarlo todo. Y a ser posible, bueno, pues a reclutar ellos su propio personal en cada administración pública. Pero insisto, desde la racionalidad administrativa no hay, a mi modo de ver, ningún argumento que justifique mantener esta situación. Sobre este tema, al final voy a seguir ahora enumerando algunas deficiencias, pues haré ya una propuesta que va a ir en este sentido, en el sentido de establecer un marco normalizado de movilidad interadministrativa, un sistema único de empleados públicos para toda España, o al menos para cada comunidad autónoma. Sobre el acceso al empleo público, bueno, el acceso al empleo público se rige, como saben, por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esta es una cuestión difícilmente objetable, ¿no? Y yo creo que el diseño del sistema en general también es difícilmente objetable. Es un punto en el que creo que hay consenso, pues, en cuanto a que efectivamente la selección de los empleos públicos debe ser así. No obstante, sí hay algunos aspectos, a mi modo de ver, susceptibles de crítica en el modo en que se ha desarrollado y gestionado en la práctica el sistema de acceso al empleo público. Yo creo que hay, digamos, dos bloques, dos aspectos susceptibles de mejora. Primero, yo creo que ha habido una utilización abusiva de los sistemas de concurso, oposición y de concurso. El propio legislador, el propio BEP, parece que lo ha entendido así cuando ha llegado a prohibir prácticamente el uso del concurso para la selección para la selección de funcionarios, ¿no? Y cuando ha establecido expresamente la limitación de las fases de concurso, que en ningún caso podrán ser determinantes de los procesos selectivos. Yo creo que el empleo de estos sistemas selectivos hay que valorarlo como algo insatisfactorio. ¿Por qué? Porque yo creo que la valoración de méritos, es decir, la idea del concurso es buena. Yo la idea del concurso no la impugno, por así decirlo, en sí misma, pero sí en sus posibilidades prácticas. Yo creo que la valoración de méritos en la práctica, y pese a su objetividad, porque los concursos suelen ser objetivos, tiene sin embargo una utilidad más bien escasa a la hora de medir la verdadera aptitud del candidato. En la generalidad de los concursos, la valoración se basa en méritos como el tiempo de prestación de servicios a administraciones públicas, la posesión de titulaciones adicionales o el haber realizado determinados cursos de formación, muchos de ellos incluso carentes de una evaluación, ¿no? Por ejemplo, rara vez se valora la prestación de servicios en el sector privado, y además es que es muy difícil valorarla porque la acreditación presenta problemas prácticamente insolubles, ¿no? Y mi opinión es que este tipo de méritos no suelen ser o no tienen por qué ser materialmente demostrativos de una mayor preparación. Es decir, el hecho de haber estado 10 años trabajando para misiones públicas no revela, en mi opinión, mayor aptitud que el hecho de haber estado trabajando 5 años. Yo creo que no. Que no se puede decir que por ese simple hecho ya se tenga una mayor aptitud. Ni siquiera el hecho de haber realizado muchos cursos de formación, ¿no? Yo creo que no hay una justificación clara para el mantenimiento de esos sistemas selectivos, porque al margen de que se pueda compartir o no estas críticas que estoy haciendo, los defectos del concurso, es que lo que no acabo de ver son sus ventajas respecto a los sistemas de oposición pura y simple. ¿No? Es decir, no acabo de ver por qué en qué mejoran este tipo de procesos la pura y simple superación de pruebas de aptitud, ¿no? Sobre todo, teniendo en cuenta pues que la legislación permite que esas pruebas tengan una enorme diversidad, ¿eh? Junto a las pruebas clásicas, los exámenes orales de los cuerpos tradicionales, de las oposiciones tradicionales, de un contenido, digamos, fundamentalmente teórico, pues se pueden hacer pruebas prácticas, se pueden hacer exámenes psicotécnicos, se pueden hacer pruebas físicas, es decir, se pueden hacer todo tipo de pruebas, y yo creo que la selección de personal debería ir fundamentalmente por esta vía. Es decir, yo lo que planteo es una recomendación de que se limite todavía más el empleo de los concursos y de los concursos de oposición, y que se tienda a una generalización de los sistemas de oposición, de los sistemas de puras pruebas de aptitud, como regla, digamos, general. Y esta recomendación creo que además debería ser extensible también a los procesos de promoción interna. Y luego sí creo que en los procesos, en el desarrollo concreto de los procesos selectivos, habría que reforzar las garantías de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia en el diseño detallado de esos procesos. Y esto que estoy planteando ya son cuestiones, digamos, de índole reglamentaria, ¿eh? Pero creo que las innovaciones que ha introducido el EBEP, muchas de ellas de importancia y creo que todas ellas bien encaminadas, son sin embargo insuficientes, ¿no? El EBEP, como saben, por ejemplo, pues ha introducido la prohibición de que formen parte de los tribunales de selección los cargos políticos, los funcionarios interinos o el personal eventual. Y la jurisprudencia ya, en recientes pronunciamientos, ha añadido que el personal laboral también debe entenderse incluido en esa prohibición, ¿no? Pero eso es insuficiente, ¿eh? Es pensar que la índole de las personas es lo más importante a la hora de garantizar la limpieza de un proceso, de un procedimiento. Mi opinión es que lo más importante no es la índole de las personas, porque nunca nadie nos puede asegurar que una persona, por el hecho de ser funcionario, por el hecho de ser un político, pues vaya a ser más o menos imparcial, al menos en mi opinión. Lo que garantiza la limpieza de los procedimientos es fundamentalmente que su diseño impida la toma de decisiones que no sean objetivos, y sobre todo su transparencia, que permite detectar cualquier irregularidad o cualquier anomalía, ¿no? Por tanto, y resumiendo en esta parte en cuanto al acceso al empleo público, yo creo que el sistema está bien concebido, pero quizá no del todo bien acabado, ¿eh? Y por eso mis propuestas, o las propuestas que haré al final, van en la línea, primero, de generalizar el empleo de la oposición libre, y segundo, de perfeccionar o mejorar la regulación de los concretos procedimientos selectivos, ¿no? Una cuestión ya reglamentaria, pero no por ello importante. Y la que creo es la principal deficiencia de que adolece nuestro actual sistema de empleo público, pues reside en la carencia, que es prácticamente absoluta, de un sistema adecuado de incentivos al rendimiento de los empleados públicos e igualmente de la carencia de mecanismos adecuados de penalización del rendimiento deficiente, ¿no? De todos modos, a mí me interesa más el tema de los incentivos que el tema de las penalizaciones, básicamente porque yo creo que son mucho más eficaces los incentivos que las penalizaciones, ¿no? Y la experiencia creo que lo demuestra así. Las penalizaciones a la falta de rendimiento yo creo que deben ser un elemento de cierre del sistema, digamos, para reprimir o sancionar pues conductas graves de falta de rendimiento, ¿no? Pero por sí solas no son capaces de hacer productiva a la gente. Es decir, para trabajar, para ser productivo, para innovar, para buscar soluciones a problemas nuevos, uno tiene que estar de entrada a gusto en su entorno laboral, no sentirse coaccionado, tiene que existir una cierta empatía. Las organizaciones modernas, además, aunque el principio de jerarquía siga vigente, son organizaciones que tienen que tender a una cierta horizontalidad, ¿no? En las que más que dar órdenes lo que hay que hacer es liderar, en las que más que mandar lo que hay que hacer es convencer, y en las que además uno se encuentra siempre pues en situaciones digamos de horizontalidad, porque normalmente tenemos que trabajar distintos departamentos con distintos conocimientos y estamos todos a un mismo nivel, ¿eh? Yo tengo que trabajar continuamente con los informáticos, yo no sé nada de informática y ellos saben más de derecho que yo de informática, pero también, y tenemos que trabajar en el mismo plano, ¿eh? Entonces tiene que existir un ambiente, digamos, de proactividad y de armonía, de paz laboral, por así decirlo, para que la gente sea productiva. Por eso son más importantes los incentivos que las penalizaciones, ¿no? No hace mucho, leyendo un libro muy interesante, no trata de estas cuestiones, pero es un libro que yo recomiendo, seguramente muchos ya lo conozcan porque ha sido un bestseller. Es un libro de dos profesores norteamericanos. Bueno, uno de ellos es turco, pero bueno, está nacionalizado norteamericano y es profesor allí. Dara Mazemoglu y James Robinson. Se titula ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué fracasan los países? Está editado por Deusto y yo lo recomiendo vivamente. Bueno, es un libro que trata sobre la teoría institucional, porque ellos consideran que el éxito o el fracaso económico de un país, de una nación, depende fundamentalmente de su organización institucional, la cual a su vez depende de la correlación de fuerzas sociales que existen. Bien. Es muy interesante, pero al margen de eso, lo que quería comentar, el libro es muy entretenido porque está plagado de ejemplos y relatos históricos, y hay un capítulo muy largo dedicado, por ejemplo, a tratar de explicar por qué la Unión Soviética era tan poco productiva. Y analizan, es curioso, la Unión Soviética se intentó poner en marcha a lo largo de los años 50 mecanismos de incentivos a la productividad y demás, pero muy mal diseñados, porque claro, al no estar además en una economía de mercado, eso era muy complicado. A los soviéticos les preocupaba realmente la baja productividad. Ellos eran, una cosa es lo que dijera la propaganda, pero los gobiernos eran conscientes de que ellos, sus fábricas, producían la mitad que una fábrica norteamericana con el doble de coste y buscaban la manera de evitar eso. Intentaron introducir incentivos, pero insisto, fracasaron porque eran incentivos normalmente muy mal diseñados, no existían mecanismos de mercado, y sobre todo introdujeron penalizaciones. O sea, el absentismo laboral en la Unión Soviética, eso de en vez de los 20 minutos del café convertirlos en 45, se castigaba con penas de cárcel. El bajo rendimiento te podía llevar a un campo de concentración, y esto no es que estuvieran las leyes, no, se aplicaba. Hay estadísticas sobrecogedoras de personas, de miles y miles de personas fusiladas y de miles y miles de personas, o mejor dicho, de cientos de miles de personas deportadas por bajo rendimiento en el trabajo. Bueno, pues a pesar de lo draconiano de esas medidas, la Unión Soviética no fue capaz de incrementar la productividad de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque nadie puede ser productivo a punta de pistola, simplemente, ¿no? Porque para ser productivo, para innovar, pues hace falta tener incentivos, tener perspectivas de mejorar, no tener la amenaza de que te van a a imponer sanciones durísimas, ¿no? Y esto es una constante, esto, la psicología humana es así, por eso es más importante el tema de incentivos. Insisto, nuestro modelo de empleo público, y es su principal deficiencia, carece de un sistema adecuado de incentivos. Carece de él, absolutamente. Esto no es una crítica, además, y lo que voy a decir no debe leerse como una crítica a los empleados públicos, que son las principales víctimas de esta situación. Yo creo en general que la cualificación profesional de los empleados públicos españoles es alta o muy alta. Incluso pues en alguna publicación económica hecha desde el sector privado, no hace mucho, he podido leer la frase de que los funcionarios y los laborales al servicio de administración pública en general deberíamos ser considerados una fuerza laboral de élite lamentablemente malograda. Los funcionarios, los empleados públicos suelen ser personal con una alta cualificación, precisamente porque han superado un proceso selectivo muchas veces muy exigente y han llegado a él. Sin embargo, siendo una fuerza laboral, por así decirlo, de élite, ¿no?, rigurosamente seleccionada, pues hay una cierta unanimidad al considerar que la productividad de este sector, sin embargo, es comparativamente más baja. Yo creo, además, que la necesidad, la necesidad de implantar un adecuado sistema de incentivos no debe basarse solo ni principalmente en la necesidad de incrementar, por así decirlo, la productividad o la capacidad de innovación de las administraciones públicas. Yo creo que las razones principales son razones de justicia y de equidad. Es decir, lo que yo creo es que debe existir una conexión entre el rendimiento real de un empleado público y su retribución o su capacidad de progresión profesional, su capacidad de ascenso. Y creo que el sistema actual no establece mecanismos que establezcan esa conexión. Es decir, que no hay una relación real entre el desempeño efectivo, la calidad o cantidad del trabajo que realiza un empleado público y la retribución que luego va a percibir o las expectativas de mejora profesional que luego va a tener. Esto además está reconocido por el propio Estatuto Básico del Empleado Público, que ha introducido, lo que ocurre es que la ha introducido pero no ha entrado en vigor, la figura de la evaluación del desempeño como mecanismo, digamos, de solución de este problema, ¿no? ¿Por qué no hay esa conexión entre el rendimiento del empleado público y digamos, retribuciones o carrera profesional? Bueno, en cuanto al sistema retributivo, que ustedes conocen, pues es enormemente rígido y, en general, la valoración del rendimiento real del empleado público y de la calidad del trabajo desempeñado apenas tiene conexión con las retribuciones percibidas, ¿no? En el caso de los funcionarios y en el caso de los laborales, como dije al principio, por vía de negociación colectiva se suele aproximar este régimen. Hay dos grandes grupos: por un lado las retribuciones básicas, que lógicamente no tienen conexión con el rendimiento, ni tienen por qué tenerlo. Las retribuciones básicas, sueldo y trienios, están bien como están, están para dar una retribución mínima, por así decirlo, en función de la categoría profesional y de la antigüedad. Y luego están las complementarias, que se dividen a su vez en fijas y variables. En las fijas actualmente tenemos dos: el complemento de destino y el complemento específico. El complemento de destino retribuye el grado o el nivel que se ha alcanzado dentro de la organización administrativa, y el complemento específico las especiales características del puesto de trabajo, la dificultad, la penosidad, peligrosidad, etcétera. Abstracción hecha de la calidad con que se desempeña ese puesto. Es decir, las retribuciones van al puesto, no a la persona, o al modo en que, o mejor dicho, al modo en que la persona desempeña ese puesto de trabajo. Y en las variables pues están el complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios. Realmente solo el complemento de productividad estaría vinculado al rendimiento real de los funcionarios, ¿no? Lo que ocurre es que, primero, el peso relativo de ese complemento de productividad es relativamente, en general, hay excepciones, pero suele ser relativamente escaso. Y en segundo lugar, porque en la práctica también el modo en que se implementa pues muchas veces lo ha desvirtuado, ¿no? Claro, el problema es que ¿cómo adquiere un funcionario el derecho a estas retribuciones complementarias, que además son la parte del león de la retribución? Bueno, pues lo adquiere obteniendo un puesto de trabajo, porque tanto el complemento de destino como el complemento específico están vinculados al puesto. Bien, ¿cómo se obtiene el puesto de trabajo? Ordinariamente mediante concurso. Y claro, el concurso, como ya dije antes, al hablar de los procesos selectivos, a mí me parece que es un procedimiento que adolece de graves limitaciones a la hora de calibrar la valía del candidato. A la hora de obtener un ascenso en la administración pública por vía de concurso, realmente la cantidad y calidad del trabajo que se ha desempeñado cuenta muy poco. Cuenta los años de antigüedad, cuenta la posesión de títulos académicos y cuenta la posesión de cursos de formación. Pero realmente el cómo se ha desempeñado un puesto, el que uno haya llegado a un negociado y se lo haya encontrado obsoleto y se haya preocupado de informatizar, por ejemplo, la gestión de los procesos, todo eso en principio en los concursos no se valora. Y el desempeño rutinario de un puesto de trabajo tiene, a efectos de cómputo de méritos, el mismo valor que el desempeño proactivo de un puesto de trabajo. Eso es así. Eso es así. Los concursos son objetivos, es cierto. Eso es una cuestión, pero otra cuestión muy diferente es que sean justos. Precisamente porque ese formalismo impide valorar muchas veces ese automatismo que se busca en la valoración de los concursos, impide realmente que hagan una valoración adecuada, ¿no? Impide que hagan una valoración adecuada. El otro procedimiento alternativo es la libre designación. Entonces, ¿qué les voy a decir? En la libre designación, dada su discrecionalidad, pues es un procedimiento que se puede emplear muy bien, muy mal o regular, es absolutamente aleatorio, dependerá del criterio absolutamente discrecional del órgano político. Por tanto, vemos que el acceso, la obtención de las retribuciones complementarias no tiene una conexión clara, al menos no necesaria, no digo que en muchos casos no se produzca, pero no necesariamente tiene que ver con el rendimiento real del empleado público. Pero no solo eso, sino que esto se refiere al acceso. Pero después no hay en la actualidad ningún mecanismo para evaluar cómo se ejerce el puesto adquirido. Y además, lo normal es que el puesto adquirido pueda mantenerse sin que ello requiera, a lo mejor, un especial esfuerzo para el empleado público. Pueda mantenerse con un simple desempeño de carácter rutinario. Solamente de una forma muy excepcional y a través de los llamados procedimientos de remoción de puestos de trabajo, en el caso de que exista una notoria falta de rendimiento, se puede privar a un funcionario del puesto obtenido mediante concurso. Pero vuelvo a insistir, ya estamos en el campo de las penalizaciones, ya estamos en lo que deben ser elementos de cierre para casos patológicos muy graves. No existe incentivo para esforzarse en hacerlo mejor, a pesar de lo cual muchos funcionarios lo hacen, pero, insisto, el sistema no lo facilita. Más aún, en la actualidad una parte de las retribuciones ligadas al puesto se patrimonializan, es decir, el complemento de destino, 2 años continuados o 3 con interrupción, se adquiere y luego ya, pues, ya lo has adquirido, con lo cual el incentivo desaparece. Por otra parte, dado que estamos en un sistema de puestos de trabajo, la única manera de ascender, y además teniendo en cuenta esa cantonalización de que hablaba al principio del empleo público, la única manera de ascender es acceder a puestos de trabajo distintos. Claro, entonces esto, la posibilidad de que uno haga una carrera profesional, la existencia real de los incentivos va a depender de algo tan aleatorio como el tamaño o la diversidad de funciones de la administración pública en la que trabaje. Si estás en una pequeña administración local, tu recorrido va a ser mínimo, muy escaso. Tienes una perspectiva de decir, bueno, pues ingresas a lo mejor con 25 años y pues mira, de aquí a que te jubiles poco vas a poder progresar dentro de tu profesión o dentro de esta administración pública. Incluso en las comunidades autónomas o el Estado el recorrido es mayor, pero tampoco tan amplio, ¿no? De hecho, los funcionarios solemos tocar techo muy pronto, ¿no? Los funcionarios de los, por lo menos de los grupos superiores, los 35 años, 40, la mayoría han llegado o hemos llegado ya al tope y ya no nos queda mucho más a dónde ir. Ya los incentivos pues desaparecen, ¿no? Para paliar a veces este problema, las administraciones han incurrido en lo que se ha llamado la inflación organizativa. Es decir, crear artificialmente puestos de trabajo. Esto pasa. Es decir, este fenómeno ha generado una presión terrorífica sobre las RPTs. Yo he hecho varias RPTs y esa presión la he notado. Es decir, no, hay que crear X jefatura porque es que, joder, fulano es un trabajador excelente y el hombre, hay que reconocerle eso. Hablo de lo que es la realidad, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que esta práctica, que existe, que es real, es peor el remedio que la enfermedad. Porque por esta vía las posibilidades prácticas de que un funcionario progrese profesionalmente va a depender, en una medida mucho mayor de lo deseable, de decisiones discrecionales de órganos políticos, ¿no? Es decir, claro, porque fabricar puestos de trabajo es algo ya son palabras mayores, ya es alterar el organigrama. Pero esto ocurre. Además, es un problema muy viejo. En la administración del Estado a estas cosas les llamaban personigramas. Los personigramas eran jefes de negociado que no tenían a nadie por debajo. Jefes de negociado casi sin negociar. Que no tenían, por ejemplo, pues un administrativo que era jefe de negociado y no tenía auxiliares que dependieran de él. Él era jefe de sí mismo, prácticamente, ¿no? ¿Por qué ocurría eso? No ocurría porque es que las retribuciones eran muy bajas, había una demanda y, se fabricaban este tipo de puestos un poco para... Esto ha generado, insisto, una cierta inflación organizativa, una inseguridad jurídica total, y, en todo caso, la progresión profesional queda en manos de decisiones discrecionales de los órganos políticos. Y, como dije, estas deficiencias afectan también al personal laboral. Yo he partido en toda esta exposición del régimen de los funcionarios, pero como en la práctica, por vía de negociación colectiva, la progresión profesional de los laborales se asimila mucho a la de los funcionarios, pues adolece de las mismas carencias. Y claro, no es de extrañar que el propio legislador le haya tratado de poner remedio, ¿no? La innovación más importante del Estatuto Básico del Empleado Público, sin ningún lugar a dudas, es la introducción de la evaluación del desempeño, el artículo 20 del Estatuto, ¿no? Lo voy a leer. Dice que las administraciones públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados y define esta evaluación como el procedimiento que mide y valora la conducta profesional, el rendimiento o el logro de resultados. Establece que estos sistemas de evaluación serán transparentes, objetivos, imparciales, no basados en la no discriminación y se aplicarán, sin menoscabo, los derechos de los empleados públicos. Dice que las administraciones públicas determinarán los efectos que va a tener esa evaluación en la carrera profesional horizontal, que ahora comentaré lo que es, en la formación, en la provisión de puestos y en la percepción de las retribuciones complementarias, de todas incluso, no dice de la productividad, en todas las retribuciones complementarias del artículo 24. Dice además que la continuidad en un puesto de trabajo queda vinculada a la evaluación del desempeño, de acuerdo con los sistemas de evaluación que fije cada administración pública. Y dice además que la aplicación la aplicación de este instrumento de la evaluación del desempeño a la carrera horizontal, a las retribuciones complementarias y al cese del puesto de trabajo requerirá la aprobación previa, en todo caso, de sistemas objetivos para evaluar el desempeño. Es decir, es un instrumento multifuncional. No como a veces se piensa, ¿no? La evaluación del desempeño, esto va a ser un sistema para el complemento de productividad. No. Es multifuncional, afecta prácticamente a toda la vida profesional del funcionario. Toda la vida profesional del empleado público debería, en el planteamiento del estatuto, girar en torno a esta pieza, a este elemento que es la evaluación del desempeño. Es decir, va a tener incidencia para el mantenimiento del puesto del trabajo, por tanto, para la obtención de las retribuciones complementarias fijas ligadas al puesto. Puede tenerla para la provisión de puestos, es decir, en un concurso, en vez de andar valorando si has hecho 10 cursillos u 8 cursillos de 100 horas, o si llevas 10 o 15 años trabajando en la administración, se valorará o habrá una parte, al menos, de la puntuación que dependerá de la evaluación de qué has hecho en la administración en los últimos 8 años, o en los últimos 10 años, es decir, qué has hecho, qué has aportado, qué innovaciones has introducido en tu trabajo, qué problemas has resuelto, etcétera. Y bueno, como bien puede comprenderse, pues una aplicación coherente y exhaustiva de esta evaluación del desempeño en todo su potencial supondría una verdadera revolución en el empleo público. Yo creo que realmente nos llevaría a un modelo de empleo público totalmente diferente al que tenemos. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que claro, que la propia regulación de la EBE pues ha limitado en la práctica las posibilidades de una aplicación coherente y exhaustiva de la evaluación, ¿no? Primero, como saben, la disposición final cuarta, apartado 2 del Estatuto, dice que esto no va a entrar en vigor hasta que se aprueben las leyes de la función pública correspondiente. Han pasado ya seis años, abril de 2007, abril de 2013, llevamos 6 años y no hay visos que además en el corto o el medio plazo se puedan aprobar, ¿no? Yo creo que al menos bastaría con que hubiese una ley de función pública estatal que lo desarrollase, porque ya la podríamos aplicar por vía supletoria, a lo mejor, ¿no? O con que el Parlamento de Galicia pues se animase a regular esta figura, ¿no? Pero hasta la fecha, el capítulo 2 y 3 del título 3 del EBEP, que es el capítulo 2 donde está este apartado y en el capítulo 3 está todo el tema retributivo, pues es que sencillamente no han entrado en vigor y no podemos introducir las administraciones públicas este tipo de instrumentos. En segundo lugar, y lo que voy a decir puede parecer o puede ser polémico, pero yo creo que hay que decirlo, incluso aunque se llegara a implementar el sistema, el propio BEP ha establecido una dificultad de índole material nada despreciable, y esta dificultad está en la transitoria primera, ¿no? Que dice que, claro, que el desarrollo del estatuto no podrá comportar para el personal incluido en su ámbito la disminución de la cuantía de derechos económicos u otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente en el momento de su entrada en vigor. Claro, entonces quiere decir que el margen material para que esos incentivos vinculados a la evaluación del desempeño operen en el corto plazo va a ser escaso. Va a ser escaso porque todo lo que se está percibiendo en el momento actual quedaría de alguna manera consolidado. Al menos eso es lo que yo interpreto, ¿no? Por cierto, que esto es un elemento que, sobre todo por lo que respecta a los funcionarios, pone nuevamente en entredicho la pureza teórica de esa concepción estatutaria, ¿no? En teoría, el estatuto del funcionario es que el funcionario, sus derechos y obligaciones los determina la ley en cada momento y realmente, y es lógico además que sea así, por vía jurisprudencial, pues se van introduciendo el principio del respeto a los derechos adquiridos, ¿no? Como sucede en el caso del personal laboral, donde hay una naturaleza contractual y, por tanto, pues los contratos pactas un servanda, es decir, hay que cumplirlos. Pero bueno, insisto, aquí hay una limitación material, ¿eh? Una limitación material más en un contexto de reducción fiscal o de contracción fiscal. Luego, el EBEP, y esto, bueno, no es quizá fácil reprocharlo, porque el EBEP parte de una cierta autolimitación competencial. El EBEP trató de ser un estatuto básico, muy básico, tan básico que realmente es un chasis normativo que sin la legislación autonómica no va a ser de aplicación, o sin la propia ley de desarrollo que tenga que hacer el Estado para sus funcionarios, ¿no? Y claro, hay un margen demasiado amplio para que el legislador complementario o las propias administraciones públicas, en los términos en que se pronuncia el artículo 20, delimiten la extensión, la potencialidad, o sea, mejor dicho, actualicen el potencial de este instrumento. Es decir, yo dije que la evaluación del desempeño es un instrumento multifuncional que puede, del que puede depender la obtención de puestos de trabajo, la carrera profesional horizontal, las retribuciones complementarias, sí, pero el grado en que dependa de eso lo va a determinar el legislador complementario, y cuidado, puede ser un grado marginal o muy pequeño. Con lo cual, el instrumento quedaría, por así decirlo, descafeinado. Y en cuarto lugar, que es la cuarta limitación o la cuarta dificultad que yo veo para la implantación de la evaluación de desempeño, yo creo que no hay que desdeñar la dificultad técnica que tiene implantar estos sistemas objetivos de evaluación, ¿no? La experiencia histórica del proceso, pues, de implementación del sistema de puestos, la experiencia de la confección y elaboración de las RPTs, igual que, pues, los intentos de introducir sistemas de asignación de complemento de productividad en nuestras administraciones públicas, pues tampoco invitan a ser muy optimistas al respecto, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos de tiempo?
Muy bien, ya.
Bueno, voy a cerrar con las propuestas, digamos, que un poco a modo de recapitulación yo quería plantear. Pues para hacer frente a estas deficiencias que he denunciado, ¿no? Primero, con respecto a la cantonalización, o sea, recapitulando, los defectos del sistema son la cantonalización del empleo público, es decir, que las administraciones públicas operan como compartimentos estancos, limitando tanto las posibilidades de carrera profesional como la optimización de los procesos de provisión de puestos. La existencia de importantes deficiencias en los procesos de selección de personal, particularmente en los referidos de personal laboral, por el abuso de los sistemas de concurso, oposición y concurso, y la inexistencia de un sistema adecuado de incentivos respecto al rendimiento de los empleados públicos, a todos los niveles, retributivo, de carrera profesional, etcétera. Y realmente yo creo que a la vista de esta problemática necesitamos u otro modelo de empleo público o el actual modelo de empleo público con reformas tan profundas que realmente equivaldrían a un cambio de modelo, y que, insisto, son reformas que creo que estaban ya o que están ya contenidas en el espíritu del Estatuto Básico del Empleo Público. Primer planteamiento, primera propuesta de reforma que yo considero importante, la gran asignatura pendiente, que es la evaluación del desempeño. Yo creo que la evaluación del desempeño debe convertirse en la piedra angular del sistema, debe implantarse de modo generalizado y con efectos en todos y cada uno de los siguientes ámbitos: sobre el sistema retributivo, sobre las retribuciones complementarias, sobre la carrera profesional, que se convierte en la herramienta que determine la carrera horizontal. La carrera horizontal, creo que no lo dije antes, pero es una de las innovaciones importantes que no han entrado en vigor del Estatuto Básico, es que se puede hacer carrera sin moverse del puesto de trabajo en el que uno está, ¿no? Lo cual elimina ese problema, sobre todo en las pequeñas y medianas locales, de que el poder hacer carrera profesional dependa de que exista una estructura de puestos por la que escalar. Si no hay estructura de puesto, te quedas sin carrera. Bien, pues la carrera horizontal lo que establece es que se establecerá un sistema de grados o de escalafones, ¿eh?, que sin necesidad de moverte de tu puesto de trabajo te permitan ir progresando, ¿eh?, profesionalmente a lo largo del tiempo. Bien, el instrumento para esta carrera horizontal pues debería ser la evaluación de desempeño. Debería serlo también sobre la provisión de puestos de trabajo, convirtiéndose en el elemento exclusivo o al menos principal para proveer los puestos, lo que probablemente podría incluso permitir abolir la libre designación como mecanismo de provisión de puestos. Y tendría también efecto sobre el mantenimiento de los puestos, estableciéndose la obligación de realizar una auditoría periódica del desempeño de los empleados públicos, cuya no superación determinaría la pérdida del puesto de trabajo o un retroceso en la carrera horizontal alcanzada hasta el mismo. Como dije, la evaluación de desempeño plantea una dificultad práctica extraordinaria porque tiene que cumplir dos exigencias. Por un lado, tiene que ser muy flexible para poder evaluar realidades laborales muy diversas. Y por otro lado, tiene que ser objetiva y transparente. Y eso es muy complicado, juntar esos dos elementos. Yo creo que al diseñar ese sistema, el legislador debería trabajar partiendo de las siguientes premisas que formulo, le digo, como hipótesis de trabajo, como propuestas. Primero, la regulación legal del instrumento no debe ser ni muy exhaustiva ni muy minuciosa. Debe ser clara, debe ser concisa. Y más que una regulación detallada, lo que tiene que hacer es un marco. Un marco con límites, con requisitos, que permita que cada administración, incluso dentro de cada administración, cada centro de trabajo, cada grupo profesional, pueda adaptar el diseño del instrumento que más convenga, digamos, a sus peculiaridades. Segundo, el diseño concreto de los sistemas de evaluación en ese marco legal, en mi opinión, debe realizarse vía negociación colectiva. Es la única manera de que se consigan dos cosas: la adaptación al entorno laboral y un cierto consenso básico de los partícipes del sistema. En cambio, la ejecución del sistema creo que debe residenciarse en una instancia externa a la administración pública en cada caso afectada. Y yo, más en concreto, creo que esos procesos de evaluación se deberían encomendar a una suerte de autoridad pública independiente, una agencia de evaluación de composición íntegramente técnica y designada en cada comunidad autónoma por el Parlamento respectivo, con unas mayorías reforzadas. Una especie de comisionado autonómico, como lo son los consejos de cuentas o el Tribunal de Cuentas, como lo es el Defensor del Pueblo, y con un rango de autoridad independiente, pues como lo es la Comisión Nacional de Mercado de Valores o como lo es el Banco de España. Más aún, creo que los diseños concretos vía negociación colectiva que se efectuaran en cada administración pública del sistema de evaluación deberían ser ratificados, obviamente en un control puro de legalidad, no de oportunidad, por este tipo de autoridad pública independiente. Porque si no lo hacemos así, si no encomendamos a una autoridad pública independiente la gestión, la ejecución práctica de estos procesos y un control de legalidad de los sistemas concretos que se diseñen, yo creo que hay demasiados riesgos de que este sistema se adultere en la práctica y quede en nada. En segundo lugar, creo que habría que ir hacia un sistema estatal único de empleo público, o si se prefiere, alternativamente, a sistemas autonómicos de empleo público, que englobasen en ese caso tanto el personal de las comunidades autónomas como el de las administraciones locales. Yo personalmente sería partidario de un sistema estatal único, de un mercado único, por así decirlo, de empleo público a nivel estatal. Pero bueno, sería una mejora que fuera un sistema, de carácter autonómico. No puedo negar que en esta idea pesa mucho pues mi condición de habilitado estatal. Realmente nosotros, los secretarios de administración local, que creo que ha sido un modelo de éxito, hay que decirlo. Incluso es un cuerpo funcionarial que ha sobrevivido a intentos legislativos muy serios de suprimirlo en distintas épocas históricas y ha sobrevivido a prácticamente todos ellos. Solo durante la Segunda República y en una comunidad autónoma, en una región concreta que es Cataluña, se llegaron a suprimir los habilitados nacionales, los que entonces eran cuerpos nacionales, ¿no? Y eso es por algo, es porque es un modelo que realmente, con todas sus deficiencias y las cosas que son mejorables, es un modelo que funciona bien. Y es un modelo, en el anteproyecto de ley de bases del año 85, el anteproyecto de ley nos borraba del mapa, literalmente. Luego en la tramitación parlamentaria eso se enderezó y se mantuvieron los secretarios, interventores y tesoreros. Pero en el anteproyecto de ley que tenía elaborado el Gobierno, la intención inicial era suprimir a los habilitados nacionales y que cada corporación seleccionase sus secretarios y sus interventores, ¿no? Y pesa, lógicamente, tanto mi formación como mi experiencia en este tema. No veo por qué este modelo de habilitación estatal, que por cierto hubo un intento de extenderlo al ámbito de la docencia universitaria, en la ley de Pilar del Castillo. Sí, hubo un intento de que, digamos, la docencia universitaria se adquiriera mediante la superación de un proceso selectivo ante el Ministerio de Educación y posteriormente, pues ya optabas a los puestos de trabajo en cada universidad, ¿no? Cosa a la que las universidades se resistieron frontalmente, ¿no? Y ha habido también un intento en la regulación de la policía local en ciertas comunidades autónomas. Incluso aquí en Galicia, la ley de coordinación de policías locales abre la vía a que los policías locales puedan pasar de un ayuntamiento a otro, aunque mantiene la selección de los policías locales a cargo de los propios ayuntamientos, bueno, con la intervención posterior de la Academia Galega de Seguridad. Es un sistema un poco más peculiar. Lo que no entiendo es por qué no se puede extender eso a otras categorías, ¿no? ¿Por qué no pueden existir habilitaciones estatales o autonómicas de otras categorías profesionales en la administración local o en las administraciones autonómicas? ¿Por qué un auxiliar administrativo de la Xunta de Galicia no es igual, no tiene el reconocimiento o la homologación para ser auxiliar administrativo en la Junta de Extremadura, pura y simplemente? Y entiendo que el sistema podría consistir en algo como lo que les voy a describir a continuación. El acceso al empleo público en cada categoría profesional pues se verificaría mediante procesos selectivos de carácter estatal o alternativamente autonómico, preferentemente, como dije antes, mediante sistemas de oposición libre. Y entiendo además que estos procesos deberían ser diseñados y ejecutados en función de las demandas de empleo público de los gobiernos territoriales por esa misma autoridad pública independiente de la que hablaba antes a la hora de hacer la evaluación del desempeño, ¿no? Es un sistema. En Italia, por ejemplo, la selección de los secretarios de ayuntamiento la hace una agencia independiente, ¿no?, de carácter estatal, ¿no? Y tú obtienes una categoría profesional y luego eso te da derecho a trabajar en cualquier ayuntamiento italiano, ¿no? Esto es exclusivamente para, digamos, nuestros homólogos. Es un sistema perfectamente viable. Una vez obtenido el acceso por esa vía indicada ante esa agencia independiente, ¿no?, bueno, pues el empleado público obtendría su primer destino mediante concurso. ¿En función de qué? En función de la puntuación que haya obtenido en el periodo selectivo, lógicamente, sin más. Y posteriormente la provisión de puestos de una administración a otra sería mediante la evaluación del desempeño, que sería el criterio que nos permitiría o que permitiría a los empleados públicos pasar de una a otra administración. Esto permitiría optimizar los procesos selectivos, esto posibilitaría una carrera profesional muy amplia con movilidad geográfica en todo el territorio y además, muy importante, esto desvincularía los órganos de gobierno y los procesos de selección personal. Los dejaría desvinculados, lo cual yo creo que ofrecería mayores garantías de limpieza de dichos procesos, ¿no? En cuanto a mejoras concretas en los procesos selectivos, como dije, la generalización de la oposición libre como sistema general y entrando ya a detalles ya más reglamentarios de procedimiento, yo creo que la composición de los tribunales debería hacerse mediante personal ajeno a la administración pública afectada. Creo que debería designarse mediante sorteo. Es perfectamente posible. En los procesos selectivos en las universidades, una parte de los tribunales, me ocurre que minoritaria, se designa por sorteo. No veo por qué no todos. Y creo que debería haber un reforzamiento de las garantías de transparencia y objetividad en la realización de las pruebas. Ha habido técnicas muy antiguas, es que además está todo inventado, de transparencia en los procedimientos, por ejemplo, los exámenes de carácter oral en acto público. Es una técnica de transparencia absoluta en la realización de una prueba selectiva que además era inventada décadas, ¿no? y que probablemente, sí, pero que queda hoy por hoy al albur del órgano. Es decir, no hay una regulación que obligue a emplear este tipo de sistemas, ¿no? Igual que debería implantarse pues, la obligación de que el contenido de los exámenes en las pruebas teóricas o prácticas que lo permitan se realice, se verifique por sorteo. Eso evitaría un sorteo público que se puede realizar en el acto. Cuando uno va a las oposiciones de los cuerpos tradicionales, de inspectores de Hacienda, de abogados de Estado, de secretarios de administración local, llegas allí y en un acto público al que puede acceder todo el mundo, al que puede acceder un periodista o quien quiera, pues se mueve un bombo con unas bolas y sale el tema, y sale la pregunta a la que vas a tener, o las preguntas a las que vas a tener que contestar. No hay mayor transparencia y objetividad que esa. Está todo inventado. Y tampoco hay que hacer una cosa. Sí creo que podría también estudiarse la implantación de un recurso especial en materia de procesos selectivos que pudiera permitir la revisión de la corrección de pruebas a cargo de un tribunal independiente del tribunal de selección, ¿no? Y básicamente estos son los planteamientos que quería hacer. Hay otra cuestión que me hubiera gustado abordar, pero ya no la toqué porque sabía que no me iba a dar tiempo. Y además porque creo que va a haber... En la intervención de ayer de María José Feijó creo que se habló ya de la dualidad del personal laboral y funcionario, pero es que ese es un tema que yo creo que ya desbordaba la capacidad del tiempo, ¿no? Pero sí creo que esa es una cuestión sobre la que habría que reflexionar. Habría que reflexionar mucho sobre si tiene sentido esa dualidad, Habría incluso que reflexionar también sobre si tiene sentido mantener el derecho a la inamovilidad de los funcionarios, por un lado, y el sometimiento al régimen laboral común del personal laboral, por otro. Son dos extremos, ¿no? Y si quizá no se pudiera reconducir o estudiar la reconducción a una categoría única de empleado público, que podría ser una suerte de relación laboral especial, con una especial estabilidad, sin llegar a la inamovilidad, pero una estabilidad mucho mayor de la que tiene, lógicamente, un laboral común. Por ejemplo, una categoría de laboral especial en la que no existiera el despido improcedente, en la que el despido fuese u objetivo o nulo, dando lugar a la readmisión en todo caso. Pero, insisto, son cuestiones que desbordan, tanto por su naturaleza altamente polémica como por su complejidad, pues el tiempo de que disponemos, ¿no? Y esto es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias.
Estoy seguro de que las cuestiones que ha planteado nuestro querido profesor Cacharro Rosente podrían dar lugar, no digo que lo vayan a dar porque depende si es un hecho futuro, pero desde luego estoy consciente de que podrían dar lugar a muchísimo debate. A mí me encantaría que alguno de ese o por parte de ese debate pues se hiciese en este mismo momento por alguno de ustedes en esta sala. Por favor.
Hola. El tema de la medición del rendimiento es un tema sobre el que he pensado mucho y le he dado muchas vueltas porque me llama bastante la atención en el ámbito de la administración. Entonces, quería saber si usted tiene alguna propuesta de cómo podría ser un sistema de medición del rendimiento que fuera justo, objetivo y que se centrara en la calidad real del trabajo desempeñado.
Es difícil, realmente. Es difícil, pero yo creo que existen indicadores. Con carácter general a lo mejor no es fácil de precisar. Yo creo que primero habría que tener muy en cuenta no solo factores cuantitativos, sino también factores cualitativos. Es decir, porque no siempre se puede medir el volumen de trabajo desarrollado en la administración y porque además a veces ese volumen depende de circunstancias ajenas al propio empleado público, ¿no? Pero yo creo que existen, en el sector privado esto hace mucho tiempo que está desarrollado, ¿no? Y yo creo que existen mecanismos, ¿no? Indicadores objetivos, se pueden establecer indicadores objetivos suficientes. Si el proceso es transparente, incluso se puede, porque va a ser inevitable que haya una cierta discrecionalidad técnica a la hora de valorar a lo mejor algunos elementos, yo creo que pueden existir indicadores objetivos suficientes como para valorarlo. Donde más problemas me plantea es quizá en las categorías profesionales inferiores. Me parece que puede ser más difícil valorar la evaluación del desempeño, a lo mejor, por ejemplo, de los puestos de carácter subalterno. Puede ser difícil o puede ser más difícil. Ahí quizás se podían establecer mecanismos de evaluación, por así decirlo, de carácter negativo. Es decir, es difícil que una ordenanza innove en su trabajo. Es difícil muchas veces pues que porque no tiene margen, no tiene autonomía, no tiene capacidad de iniciativa, pero sí se pueden establecer indicadores, por ejemplo, de tipo negativo, es decir, que no se hayan producido pues determinado tipo de incidencias. Es decir, la valoración no sería tanto el haber aportado cosas positivas, sino el no haber tenido incidencias de carácter negativo. Y luego, desde luego, yo sí creo que es posible establecer esos indicadores. Hombre, resumir un sistema, pues, no sé, me parece complicado. Ahora, creo que debe hacerse hincapié en eso, bien, los factores cualitativos y no cuantitativos. Los factores cualitativos, pues, seguramente requieren una evaluación prolija, que requeriría, pues, realizar una entrevista y realizar, pues, un informe de auditoría, y necesitaríamos, probablemente, un cierto margen de discrecionalidad técnica, pues, para valorar esa evaluación del desempeño. Ahora, si descendemos a lo concreto, a lo mejor estas cosas que ahora estoy diciendo de forma abstracta y pueden resultar muy difusas, a lo mejor son más sencillas, ¿no? A lo mejor son más sencillas. Mire, hay un determinado negociado, es un servicio. Hay un determinado servicio en la administración para la que yo trabajo, que hace unos años empezó a gestionar la tramitación de una serie de becas internacionales con unos fondos europeos, un programa de becas, son becas de inserción laboral de titulados universitarios a escala europea. Y, por ejemplo, han conseguido, con la colaboración de otros departamentos, pero sobre todo han sido ellos, han conseguido primero que gran parte del proceso, su tramitación, sea telemática y muy rápida. Eso no, nadie les dio la orden. Un funcionario dijo, mira, es que estoy pensando que podíamos, dado que los destinatarios de estas ayudas, de estas becas, son universitarios, todos tienen acceso a las nuevas tecnologías, que la tramitación sea telemática, vamos a atender a eso. Eso supuso un trabajo gordo de un programador, de un jefe de servicio, me dieron la tabarra a mí porque, claro, tuve que acompasar las veces a eso. Por cierto, la Dirección General de Comercio nos las copió. Funcionaron tan bien que nos lo copió, nos llamaron incluso y se les facilitó para poder implantar ese modelo que existiese, y eso nos permite tramitar en régimen de concurrencia competitiva, pues, en un plazo que no excede el mes y pico, mes y medio, dos meses, pues 50 o 60 becas en procesos a los que se presentan en el último 400 personas, ¿no? Con la complejidad que tiene, además, gestionarles el alojamiento desde la administración pública, gestionarles el alojamiento y los cursos de formación en la República Checa, en Italia, en Irlanda del Norte y demás. Bueno, todo esto se ha hecho. Todo esto se ha hecho en esa unidad, ¿no? Y podía no haberse hecho. Porque si no se les ocurre a los funcionarios, les aseguro que al presidente de la Diputación no se le ocurría, ¿eh?
Entonces es motivación intrínseca también por parte de esos funcionarios, claro, porque realmente, claro, seguramente no tendrían un premio, entre comillas, por esa función.
Claro, ese es el problema, que el jefe de ese servicio cobra lo mismo que el jefe del servicio de al lado. Claro. A lo mejor no ha hecho algo parecido.
Es más, a la hora igual de premiarle y que haya una subdirección, se le van a dar igual no, al que trabaja menos o peor o que sea, y no es, o igual en otro ámbito o en otro departamento en el que nunca ha trabajado y no tiene experiencia. O sea, ese es el problema que yo veo, que
ese
realmente
es el problema. Y no solo
habría
eso,
que
sino que además tiene más posibilidades de meterse en líos y de cometer errores que el que es el, claro, porque todo esto fue complicado. Cuando hacíamos, ¿y esto será legal? Imponer la tramitación telemática de estas solicitudes, por poner ese ejemplo, ¿esto es legal? ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? Es un problema, ya es una responsabilidad que estás asumiendo, es decir, de tomar una decisión, establecerles la obligación de poner una fianza porque teníamos muchas bajas y cuando ya teníamos hechas las reservas hoteleras y de aviones, establecerles una fianza a los becarios, ¿es legal, no es legal, podemos hacerlo? Claro, y podríamos meter la pata en alguna de esas cosas. Haciendo un proceso selectivo tan rápido y tal, es posible que haya reclamaciones, la verdad que han sido mínimas, ¿no? Pero es posible que nos metamos en un lío. Es un ejemplo que he puesto, ¿no? Pero bueno, podía poner muchos más, ¿no? Es decir, de cómo pues han surgido iniciativas que son perfectamente valorables. Y hay sitios donde, en cambio, no han surgido. Hay departamentos donde hay algún funcionario que yo no sé si es que tiene miedo al electrocutarse, al tocar un ordenador, pero hay departamentos que va muy lenta la informatización. Que va muy lenta, pues porque hay funcionarios que no tienen esa motivación intrínseca, ¿no? En este caso del que hablo son funcionarios relativamente jóvenes. ¿Es posible?
Se nota.
¿Es
posible? Pero bueno, también se nota mucho porque realmente el carácter de funcionario, que es una persona que prepara una oposición, se supone que es una persona tenaz, con cierta ambición o trabajadora, tal, si no, no aprobarías. Y sí que se nota que cuando van pasando los años, se percibe que la gente pues se va desmotivando porque el propio
claro.
sistema lo propicia.
No es un problema de edad, porque la creatividad...
O de tiempo trabajado, quizá.
No. Quiero decir, Cervantes empezó el Quijote con 62 años. Es decir, los jóvenes no son más creativos que las personas. Una persona está en su máximo... en su máxima capacidad de dar lo mejor de sí mismo, yo creo que entre los 45 y los 60 años. Porque es cuando tienes ya el cúmulo de experiencia. Y tal. El problema es que el funcionario empieza con muchas ganas y llega un momento en que, como dije, a los 40 toca techo.
Okay.
Y entonces, poco a poco, claro, y llegan los sinsabores y llega la... Y poco a poco pues se va bajando el ritmo inconscientemente. O sea, lo hacemos todos.
Bueno... Muchas gracias por su pregunta. Hay otra pregunta por ahí que yo haya visto, pero a lo mejor hay alguna más.
Bueno, yo quisiera formularle una pequeña pregunta. Habla usted de que los funcionarios nacen, se reproducen y mueren prácticamente en el mismo sector, en la misma comunidad autónoma, en el mismo estado central, en el mismo ayuntamiento, etcétera, etcétera. Este inconveniente genera dos problemas, es decir, uno para las propias administraciones que no se benefician de esa transferencia del saber y para el propio funcionario que se ve pues inmovilizado y que, en fin, desmotivado, en una palabra. Ha dicho usted, en este sentido, que no se puede escapar del poder político. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que en la actualidad algunos funcionarios se ven condicionados en algún momento para desarrollar su actividad cotidiana por ese poder político? Esa es una preguntita muy pequeñita. Y el segundo comentario que le quisiera formular es de la transferencia entre funcionarios, en este caso entre los propios concellos. Si antes de poder... solicitar concellos mayores o más pequeños, etcétera, etcétera, no se tendría que llegar a un punto de celebrar el convenio único. Porque, claro, aquí estamos hablando de transferir funcionarios. Estoy hablando solamente de las administraciones locales. Usted conoce perfectísimamente. Pero, claro, no es lo mismo el Ayuntamiento de Madrid que el de Alcorcón, que el de Ames. Porque los convenios colectivos difieren completamente. Entonces, esa es mi segunda pregunta. ¿No cree usted que habría que atacar por ahí en principio, o primeramente?
Perdón, antes de contestar y agradeciéndole su pregunta anterior y otra que iba a haber, me acaban de indicar ya que ya entraríamos en la siguiente ponencia de la mañana. Entonces, yo le ruego, por favor, al ponente absoluta brevedad. Muchísimas gracias. Y siento, por favor, el resto de preguntas que no pueden ya contestar.
Bueno, las podemos hacer a lo mejor en el pasillo.
Claro,
después, sin problema. Vamos a ver, primera cuestión. Al poder político, evidentemente, no se puede escapar. Yo soy muy escéptico en cuanto a que se pueda, por ejemplo, implantar alguna de estas medidas, porque creo que la configuración institucional de un país depende de la correlación de fuerzas sociales y creo pues que hay seguramente una correlación. La correlación de fuerzas no es proclive a este tipo de cuestiones. Que si hay funcionarios que se ven condicionados por el poder político. Hombre, vamos a ver, lo que yo creo es que el poder político eso lo intenta hacer y lo intentará hacer siempre. Pero eso es natural, eso es normal, ¿no? El poder político lo intentará hacer siempre, ¿no? De hecho, la aportación más importante, por ejemplo, de los liberales al pensamiento político contemporáneo es que el poder no se puede controlar más que dividiéndolo, porque es incontrolable por naturaleza. Entonces, por tanto, si usted quiere que el poder no incurra en excesos, lo único que tiene que hacer es ponerle otro poder de otro lado que de alguna manera... vale. Entonces, el problema quizá no es que el poder político intente o trate de establecer condicionantes sobre los empleados públicos. Eso siempre tratará de hacerlo. O sea, pretender que eso no suceda es como pretender que no llueva. No, mire, eso va a suceder. Lo preocupante es que hoy, al no existir un sistema de carrera profesional... al no existir estos mecanismos objetivos de evaluación del rendimiento, lo preocupante es que ese tipo de condicionantes o de presiones pueden ser efectivas. Eso es lo preocupante. Es decir, y hay que diseñar un sistema, insisto, pensando, yo siempre digo que cuando se redacta un contrato hay que redactarlo pensando que se va a incumplir. Porque es que si no, no haría ni falta el contrato, ¿no? Y la experiencia demuestra eso. Hay que diseñar un sistema que precisamente permita hacer frente a las patologías. Siempre se ha hablado, y yo creo que se ha mitificado en exceso, de la garantía de inamovilidad de los funcionarios, como si eso fuera pues la llave de todo. La realidad es que no. La garantía de inamovilidad está ya tan asumida, es algo que se da por descontado, pero hay un conjunto muy amplio de derechos retributivos del funcionario, del derecho al propio desarrollo de su carrera, que dependen hoy por hoy de decisiones discrecionales. Y por tanto, pues existe ese riesgo con bastante amplitud. La segunda cuestión, el convenio único. Yo ahí discrepo. Creo que no. Creo que debe haber la posibilidad de que... Yo creo en la negociación colectiva descentralizada, creo más bien en los convenios de empresa antes que en los del sector, y creo que eso se debe trasladar al sector público. Creo que debe haber la posibilidad de que una administración pública que esté bien gestionada, por ejemplo, y en la que haya una mayor productividad, pues precisamente los empleados públicos tengan a lo mejor mejores condiciones laborales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si eso está mal... Y si eso está mal, y si lo que hace un político es, sobre la base de dar prebendas vía convenio colectivo, tratar de comprar voluntades, bueno, para eso están los electores que deberán sancionar. Hay una cuestión que no he dicho, y es que no todos los problemas del empleo público dependen de la legislación de empleo público. Muchos dependen de otras cuestiones, de la legislación electoral, de la legislación fiscal. Entonces ahí, o sea, son problemas ya de funcionamiento general de la democracia española, ¿no? Yo creo que realmente sí debe haber una libertad, un cierto grado de libertad. Las condiciones de trabajo deben ser mejores para unos que para otros. No me gusta el café para todos. No me gusta cuando ahora el gobierno pues ha prohibido endeudarse a todos los ayuntamientos. ¿Pero por qué? Si hay alguno que debe 0 euros. ¿Y por qué no puede endeudarse ahora? ¿No? ¿Y por qué le establece usted estos límites? Pues mire usted, marque objetivos, marque finalidades, pero no se meta a regular en detalle, a establecer ese café para todos. Insisto, yo creo que debe haber libertad para que se negocien convenios colectivos diferentes, porque además el convenio único, usted mismo lo ha dicho, es que es muy distinto el ayuntamiento de Parla del de Vilar de Bos. Y a lo mejor, pues precisamente por esa distinción, pues debe haber una diferenciación en la regulación.
Muchísimas gracias, y yo de verdad lo siento porque también querría ser una de las personas que le preguntase algo al profesor Cacharro, pero tenemos que dar paso a la siguiente ponencia porque si no, no cumplimos los horarios. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por unir dos cosas, experiencia profesional y experiencia docente.